La única verdad es la realidad. Para que no te vendan pescado podrido, Palabra Sindical. Hasta las 12 por FM Radio Sur 88.3.
En las últimas horas hay un dato clave que me parece que a la Argentina no se le dio tanta trascendencia como en realidad tiene que tener, ¿no? Porque hay un hecho político, cultural y social muy fuerte.
Geopolítico,
que es la visita del Papa a Irak, ¿no? En un momento muy particular. Cuando el Papa asumió su papado, fue a Roma, a Italia, y visitó un lugar donde se encontraron cadáveres de inmigrantes. Eso era un... tenía un peso simbólico y un mensaje político muy fuerte en su visita en sí mismo. Después de este año de pandemia, donde el Papa no pudo viajar, retoma los viajes y va a la zona más caliente del mundo, que es Cercano Oriente.
Donde, ¿no? Donde hace muy pocos días hubo algunos acontecimientos, ¿no?
Hubo el primer bombardeo de Biden...
Biden recuperó bastante,
En Siria, dos días antes de la llegada del Papa a Irak, hubo un ataque a una base en la parte del desierto occidente de ese país, a una base militar norteamericana, falleció una persona. Digo, la situación sigue candente en Medio Oriente,
bien picante.
La cuestión está compleja y el Papa emitió mensajes muy fuertes en las últimas horas, apenas arribó y apenas pisó suelo iraquí. Nosotros entrevistamos a la teóloga Emilce Cuda, una persona que está muy cercana a Francisco y que conoce también todo el pensamiento del Papa a lo largo de su biografía. Escuchamos el diálogo que mantuvimos con ella entonces en las últimas horas aquí en Palabra Sindical. Emilce, ¿se puede inferir que esta visita histórica del Papa a Irak va a ayudar a que Occidente comprenda con mayor profundidad lo que significa el Cercano Oriente, o crees que más allá de esta visita falta mucho para que eso ocurra?
Bueno, para mí la visita es un gesto y un signo, que es lo que caracteriza al pontificado del Papa Francisco. En primer lugar, es un reconocimiento a los cristianos de ese país que están sufriendo persecuciones que son martirio, porque están muriendo por defender una fe. Y Occidente no tiene idea de lo que es eso. Acá incluso los cristianos practicantes se dejan a veces maltratar o cargar, diría yo, porque son creyentes, porque hacen cosas que no son progresistas, ¿no? Y yo creo que Occidente no tiene conciencia de lo que es ser cristiano en Oriente, en África, en ciertos lugares de Asia, donde la gente da la vida por una creencia. Hay profesores que no pueden dar clases en las universidades, están en una misa en domingo, ponen una bomba y mueren cientos de personas. Yo creo que esto va a visibilizar lo que es realmente el valor de la fe, que no es una simple moralina o cumplir con ciertos preceptos o estar en... No, la fe es una cosa profunda y no se puede bastardear la fe de la gente. Los cristianos en esas zonas de persecución siguen hasta el final, y yo creo que eso es lo que va a hacer reaccionar a Occidente.
En este contexto, los discursos que el Papa dio en el transcurso del día de hoy, el primero, que está en Irak, fueron contundentes y muy importantes. Parte de uno de ellos dice que cesen los intereses particulares, esos intereses externos que son indiferentes a la población local. Bueno, sí, una vez más hay una definición política clave para lo que es también el papado de Francisco, ¿no?
Bueno, es importante eso porque la gente cree que la paz es algo que sirve nada más que para darse un beso en la mano. Y la paz no es algo, una palomita que cae del cielo. La paz se construye. Y la paz, para que no sea una paz augusta, es decir, una paz donde todos se portan bien, pero a punta de pistola, como sabemos muy bien en Latinoamérica, porque hemos tenido más de 200 dictaduras en 100 años, La paz es una paz siempre social. La paz no puede garantizarse sin la justicia social. Esto es la doctrina social de la Iglesia, no es solamente el Papa Francisco. La paz justa es una paz donde hay democracia, pero no una democracia que sea simplemente el voto. Es una democracia, como dice precisamente en ese discurso, es participación de todos los sectores. Si no hay vida democrática, es decir, participación de todos los sectores en el espacio público, como ciudadanos, no como actores religiosos, si no caeríamos en la mal llamada teología de la prosperidad que llevó el gobierno Bolsonaro. No, no. La gente creyente actúa en el espacio público desde sus convicciones de fe, pero en términos políticos o en términos de ciudadanos. Y el Papa lo expresa muy bien en ese discurso.
Otro de los ejes fuertes y centrales de su discurso en el día de hoy ha sido un pedido contundente para que callen las armas. Allí hay también un mensaje para Occidente, entendiendo que su intervención ha generado en el cercano Oriente conflictos interminables desde hace muchísimo tiempo también, ¿no?
El problema del conflicto armado, por supuesto, que es eterno, ¿no?, en esa zona. Pero también tiene que ver mucho con Occidente. Es decir, lo que no sé, me parece a mí, yo no soy una experta en política internacional, pero sí hay una... No es algo aislado. Es decir, desde el cristianismo decimos que el ser es relacional. La identidad de cada persona, de cada pueblo, de cada cultura, se compone a partir de la relación con otros. Entonces, Occidente no es ajeno a los problemas políticos de esos países. ¿Y por qué no es ajeno? Si nosotros tomamos estas personas que se están, estos países, estas culturas, estas etnias, que se están peleando en su propia tierra, cuando ellos migran a Estados Unidos, por ejemplo, usted puede ir a Nueva York, puede ir a Washington, y son vecinos, y comparten fiestas y trabajos, y se están peleando. ¿Por qué? Porque hay inclusión. Esa gente tiene trabajos, son profesionales, sus hijos pueden estudiar, tienen salud, viven en una situación democrática. Ahora, cuando nosotros excluimos las periferias, como llama el Papa, a las personas de lo que es la vida del planeta, no de Occidente, y encima les vendemos las armas, entonces evidentemente nosotros somos responsables de lo que está pasando en esa zona.
El Papa, al principio de su pontificado, eligió ir a una ciudad italiana donde se habían encontrado, por ejemplo, cuerpos de migrantes africanos. Y hoy, al retomar sus viajes después del año 2020, con la pandemia incluida, decide ir a Irak. Esta es la definición de su pontificado en función de esta iglesia en salida que él ha predicado desde el comienzo, propiamente dicho, de su asunción como Papa. ¿Esto define abiertamente el presente y también el futuro del pontificado de Francisco?
Sí, sin duda. Hay un primer documento del Papa que se llama Evangelii Gaudium, donde él establece lo que nosotros llamamos el plan pastoral o el programa de su pontificado. Y el programa de su pontificado es una iglesia en salida y que la iglesia sea un hospital de campaña. Esto pasó varios años antes de que apareciera la pandemia del COVID-19. Una iglesia en salida es una iglesia misionera, que en términos políticos es una iglesia militante. Una iglesia que sale a militar y a misionar, pero no para la conquista, sino para la cura. No se trata de conquistar y sumar gente para este lado. Se trata de sanar. Sanar estructuras. Sanar relaciones productivas. Sanar cuerpos. Porque finalmente, esas estructuras, esas relaciones productivas enfermas, lo que hacen es enfermar los cuerpos. Lo que tenemos hoy es el 62% de la población mundial activa sin trabajo formal. Esos cuerpos están sufriendo. Viven en condiciones horribles, no tienen salud, están mal alimentados. Mucha de esa gente que entró en el sistema educativo luego de esta pandemia va a quedar afuera. Entonces, esa iglesia en salida no es simplemente una casa de cristianos, salir a convertir en el sentido de juntar números, sino salir a convertir al cristianismo en el mejor de los sentidos, entendiendo al cristianismo como una religión que predica la justicia. O sea, la esencia del evangelio es predicar la justicia. Cuando los cristianos hablan del reino de los cielos, es un reino de justicia, y la justicia es un reino de relaciones amorosas, no de relaciones por interés o de relaciones de inclusión. Entonces tiene mucho que ver con lo político, porque no se puede separar religión y política. Eso ha hecho el liberalismo, y así puso en marcha una modernidad liberal, justamente privatizando la religión. Pero el cristianismo es una religión pública, sobre todo el catolicismo, a diferencia del protestantismo, que en el momento que surge la modernidad, hoy los pastores protestantes y nosotros trabajamos cuerpo a cuerpo, pero tiene que ver con la misión de convertir, pero convertir estructuras enfermas para sanarlas, convertir a la justicia para garantizar la paz, no convertir para sumar cristianos, ¿no? Esa es mi opinión.
Por último, Emilce, y teniendo en cuenta este viaje del Papa en Irak, en Argentina puntualmente, ¿somos conscientes, es consciente el campo político, nacional y popular de lo importante que es la teología del pueblo para llegar al mismo y entender sus raíces profundas en función de gestar también los cambios necesarios para alcanzar esa justicia social que se demanda en términos, si se quiere, también teológicos?
Absolutamente. Si hay un pueblo que es consciente de eso, es el argentino. Por supuesto que los sectores altos no, porque hay un progresismo que ve a la religión como algo retrógrado, patriarcalista, y por supuesto que es, las estructuras religiosas son eso, pero no todas. Y si son eso, dejan de ser religiones, son instrumentos de la política de inclusión. Pero bueno, se sigue llamando religiones, pero no lo son, como bien dice el Papa, a los religiosos, ahora en el último de sus discursos, en Irak, somos constructores de la paz. El pueblo argentino es curioso porque a la base es un pueblo organizado, más que cualquier otro de los pueblos de Latinoamérica, más, lejos, lejos. Es asombrosa la capacidad de organización política que tiene el pueblo argentino a la base trabajadora. Empleada o desempleada, formal o formal. Y esa constitución, le guste o no le guste a muchos, tiene mucho que ver en peronismo. Aunque uno no sea peronista, tiene que reconocerlo. Alain Rouquier es un liberal de izquierda, un francés que reconoce y escribe un libro sobre este fenómeno que es el peronismo, que no es más que un movimiento popular que logra llegar al gobierno en algunos momentos, algunos más con justicia social que otro, por supuesto, como el cristianismo, el peronismo tenemos de todo. Pero es importante que el peronismo ha gestado algo, que es lo que la Iglesia llama conciencia de dignidad humana, que es distinto a la conciencia de clase. La conciencia de dignidad humana es otra cosa, es previo a la conciencia de clase, y es tener conciencia de que yo valgo, de que mi palabra vale, y de que yo puedo participar y sentarme a la mesa de pares, paritaria, que encontrarán con un colectivo de trabajo. Eso está muy metido en la gente. Cualquier dirigente sindical, cualquier delegado, repite los principios de la doctrina social de la Iglesia. Muchas veces yo he dado discursos en grupos de trabajadores y me han corregido. Entonces lo tienen como... Y hay mucho de lo que llaman la doctrina peronista, que por supuesto tiene muchísimo de la doctrina social de la Iglesia. La gente cree que es al revés, y dice, eso es lo mismo el peronismo. No, no. Es una doctrina de la Iglesia, el peronismo ha tomado mucho de ahí. Entonces, por supuesto, si hay un pueblo que puede entender de lo que habla el Papa cuando habla de participación, que en Argentina es las organizaciones, para el peronismo se llaman las organizaciones libres del pueblo, pero también la solidaridad, que son los sindicalismos institucionalizados, es decir, que tiene un reconocimiento del Estado, el convenio colectivo de trabajo por trayectoria en nuestro país. Hay mucho, mucho, mucho de la doctrina social de la Iglesia en el peronismo, y eso se mezcla, por supuesto. A veces los mismos militantes no pueden distinguir dónde empieza una cosa y termina la otra, lo tienen a veces un poco confundido, la mayoría no, pero hay mucha militancia en el sentido de lo que hablaba antes, entre los trabajadores, y llamo trabajadores a todos, ¿no? A los que no viven de la renta, es decir, a los que trabajan y no trabajan. Y eso es nosotros. Yo no he visto eso en ningún otro país, y mire que viajo bastante con estas cosas, pero la verdad es que no lo he visto en otro lado.
Emilce Cuda, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros en Palabra Sindical. Ha sido un gusto poder dialogar con vos.
Al contrario, el gusto fue mío. Un abrazo para todos.